cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Putney Bridge. Su cuero negro lleva el nombre de los Clash. Se ha tirado sin mirar atrás. Malcolm McLaren ha dejado.
A ver, buenas noches. Hoy nos visita mucha gente en un solo personaje. Para empezar, nos visita el vecino de mi abuela. Nos visita el Dorian Gray del Pozo de las Nieves, un punk comunero, el último anarquista del Bernabéu, la piel más tersa del punk conquense y la eterna pareja de Mush. Yo os contaría, aunque a él se lo he contado mil veces, el día que merendando pan con vino en casa de mi abuela, Angustias, pues fui invitado a ver la colección de vinilos de nuestro invitado. La verdad es que me sentí como Stendhal en la Basílica de Santa Cruz en Florencia. Había llegado ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes ante los sentimientos más apasionados. Saliendo de allí, me latía el corazón, la vida estaba agotada para mí. Andaba con miedo a caerme. A lo mejor era el pan con vino que mi abuela me daba para merendar a una edad excesivamente temprana. Pero también os diré que contemplando aquellas carátulas de vinilos, de los que luego hablaremos, me invadieron sensaciones que no he tenido en el Prado, ni en el Guggenheim, ni en la Fundación Antonio Pérez, por ejemplo.
¿Cómo vas a disfrutar? Si muere el punk, ¿con quién vas a pelear? Si vuelve el pop, es que algo anda mal. Si explota todo, dejaré de vacilar. Se ha tirado sin mirar atrás. Han dejado juntos de sangrar. Ya no queda tiempo para amar. He dejado Putney Bridge atrás. ¡Muerte en Putney Bridge!
Bueno, hemos elegido a Ramoncín que, como dirían de los americanos en Amanece que no es poco, también tuvo sus cosas buenas. Tuvo, no tiene, vamos a hablar en pasado.
Yo, comentarte... yo vi a Ramoncín aquí en Cuenca.
Acércate al micro.
Vi a Ramoncín aquí en Cuenca cuando vino a tocar al...
Vamos a hacer una cosa.
Espera. Cámbiate a este mic, que a lo mejor es... Sí. Bueno, pues hablando, porque ya uno tiene años, hablamos de viejas glorias, de lo que uno ha vivido, de lo que ha visto. Yo me acuerdo de pequeño de estar en el Parque San Julián y, joder, ibas a ir a oír a un tío punky que se vestía de una forma, decía unas cosas en un periodo ya lejano, y vas hoy, pero te estoy hablando de a lo mejor con 12 años, 13 años, que creo que fue cuando vino, y a la tercera canción se cortó el concierto y dijeron que, bueno, pues que Ramoncín se iba, porque hubo algunos listos que por detrás, enfrente del restaurante famoso que hay por allí, habían tirado huevos y demás, y ahí se cortó. Y Ramoncín vino a Cuenca, que en Cuenca hubo un tiempo que venían unos conciertos bastante buenos.
Un tiempo lejano ya.
Bastante, bastante lejano.
Bueno, el día del que hablaba me alegra saber que tú también lo recuerdas.
Sí.
¿O crees recordarlo? Dices.
No, sí. Yo tengo imagen de tú sentado y mirando, dijo, ay, este y este. Bueno,
Pabellón Psiquiátrico. Me impactó mucho la portada del primer disco de Pabellón Psiquiátrico.
Sí.
Un hombre que es suicida con una metralleta de estas de cremallera de Rambo. Hoy vamos a dar la tabarrilla, hoy os toca, ¿eh?
Hoy está de vuestro lado.
Y no sé, muchos discos, Caníbales Podridos, hablaba Gregorio, de Valdimbada.
Sí,
discos muy chulos.
Eran discos que no estaban en venta en el circuito que normalmente todos comprábamos. ¿Que cuál era el circuito?
La Disco Play.
Disco Play, o sea, no era otro. Como yo tenía un programa de radio en La Bigarda, pues bueno, al final llamas por teléfono, te enrollas con... Porque al final llamabas a las puertas y no tenías miedo. Tú cogías un disco y ponías Soñúa 943, no sé cuál, pues para aquella que llamas. Y llamabas a Soñúa y se ponía uno, o se ponía otro de Discos Suicidas, otro de Basati Disca.
Atención personalizada, claro.
Sí, no, nada, personalizada no. O sea, tú llamabas y seguramente al otro lado era un tío y poquito
como
más.
Como tú.
Exactamente. Y le dices, oye, mira, que hago aquí un programa de radio, te enrollabas. Te ponías así un poquito por encima, pero lo que querías era que te enviara discos, a ser posible gratis, porque la economía iba jodida, y que tú pudieras poner esa música. Y la verdad es que venían unos discos que eran...
¿Por esa vía cuántos discos has podido obtener?
Pues entre 50 y 100.
¿Conservas la colección?
Sí, la colección está ahí...
No se toca.
Una pregunta más prosaica. ¿Dónde estaba exactamente Radio Bigarda?
La Bigarda estaba, te voy a decir, estuvo en su día en la calle Pilares, empezó en la calle Pilares, enfrente de las Tortugas. Ahí estuvo un año, fue más o menos sobre el año 83. Y luego, porque aquello no era un sitio donde estar, la gente salía afuera, pues ya tuvo que buscar un local. Local era, claro, por la plaza. Y al final se ubicó en la calle Alfonso VIII, en el número 11, creo que era el tercero. Ahora hay, en ese mismo portal, han abierto un comercio donde hacen unas cosas muy golosas de zarajos.
Esos zarajos dulces y tal.
Exacto, justamente ahí, en el número 3, ahí estaba la Bigarda. La Bigarda era...
Los pantojos de morcillas, zarajos que son dulces.
No nos vamos a poner nostálgicos, ¿o sí?
Pero no,
la plaza era otra, pero la plaza era otra cosa también, ¿eh?
Vamos a ver.
Era algo más decadente para bien.
Pero con más vida.
Que nosotros aquí la palabra decadente, por ejemplo, para mí está bien.
Es que
la palabra flipado.
La palabra decadente tiene su punto bonito, bastante bonito. Está bien. O sea, completamente nuevo. Son otros años. Y hay por ahí un vídeo que si pones Punk de los 80 seguramente aparezca. Que sale un tío de Zaragoza, de un grupo, y el comienzo me parece genial. Y viene a decir, mira, he vivido mi tiempo, eso no fueron esos tiempos, ahora se viven otros, y son completamente diferentes, igual de duros, igual de bonitos que los que eran antes. O sea que...
Sí, eso es un documental, no me acuerdo cómo se llama el documental.
No, los vídeos creo que lo tenía.
Sí, son 3 horas de documental, sí, sale hablando vómito y bueno,
sí,
está muy bien ese documental. No acepto, se llama.
No acepto, exactamente. Y
el
comienzo me parece que es cojonudo, porque es que pone mucha gente en su sitio. Es decir, fue lo que fui y ya está. ¿No?
El otro día, así a contrapelo, que solía yo por ahí tomar una cerveza, no había nadie en ningún lado. Y hablando con un muchacho ahí en el chaflán este, me dijo una cosa que me gustó mucho. Dice, me da mucha rabia esa gente que dice, ya no se hace música como la que se hacía antes.
No se escucha, uno no escucha ya música.
Escucha, la usamos y la tiramos, decir, mira, lo tengo tan al alcance que lo oigo, pues no me gusta fuera. Antes, comprar un disco era todo un acontecimiento, pasabas la tarde escuchando la cara A, la cara B, la cara otra vez, porque la cara A porque te tenía que gustar, porque aquello había sido una odisea. Pero es mentira que no se haga buena música ahora. O sea, el problema es que nos anclamos un poco en el pasado, ¿no? No sé.
El otro día le leía...
No sé si en el mundo del punk se ha perdido un poco la capacidad de sorpresa también, o no lo sé.
No, que en el libro este de Eric Jiménez está muy bien una frase que dice que el tío dice que los discos que te entran a la primera te salen a la segunda.
Ah.
Que los buenos son los que escuchas...
Te han costado.
No te gustan la primera vez, pero por algún motivo extraño los vuelves a escuchar y a la sexta dices, esto me gusta.
Bueno, en el punk tampoco es que tuvieran muchas florituras. O sea,
no, no. Nosotros éramos un público fácil de engañar.
El punk te entraba, o sea, y eso queda. Yo me pongo a reescuchar un grupo y si no tiene distorsión, digo, pues vale, me parece muy bien.
Y dura,
acepta ya mucha música, pero si no hay distorsión, no me mueve. Y con distorsión me mueve. Yo voy a contar unas cosas sobre el tema este de la música de aquellos años, de las carátulas, de cómo se vivía. Porque se vivía de una forma, pero es que era lo único que había. Es que prácticamente era lo único que había. Y se vivía mucho la música, porque había grupos, unos son heavies, otros son... Se vivía de otra forma, ya te digo. Ni mejor ni peor. Pero yo me acuerdo de que me
no llegara... tenías otra forma de llegar más que directamente comprando.
Sí.
O grabando en la radio con aquel Sanio...
Yo me acuerdo de...
tus cintas y tal. Pero...
De estar con los amigos del barrio y... Vámonos a la plaza, ¿eh? Venga, ahora subo, que me ha venido un disco. Y abro, y era el primero de Cicatriz, el Inadaptado. Dije, bueno, ya me quedo, o sea, con la carátula ya se me fue el santo al cielo.
Y digo, carátula.
Digo, vamos a ver, cómo teniendo esto en las manos no lo voy a escuchar. Una canción, escuché la primera parte, joder, la primera cara es la hostia. ¿Cómo no voy a escuchar la segunda? Bueno, pues...
Aunque sea igual.
Lo escuché dos veces y ya cuando salí, aquello ya, bueno...
Y sales como un torete. Si escuchas el primer disco de Cicatriz...
Y subes a la plaza.
Y subes a la plaza
sin
igual
ir a ver dónde está, pero bueno, tenían los lugares... O sea, era otra historia. Se veía muy, muy intensamente.
No sé si traía Cicatriz en el... Bueno, decir que ha traído como playlist una cinta... bueno...
El cartón de una cinta.
Como no tenemos así muchos milenios que nos oigan, ¿saben lo que es una cinta?
El cartón de un cassette.
De audio.
De una caja de cassette.
Que es un recopilatorio del programa que. No sé si lo hacías tú solo, Pi.
Y que Gregorio.
Sí, sí.
Ha reconocido.
Es sorprendente porque yo estaba hablándole justamente de una cinta que tenía de recopilación de canciones de Bigarda, que estuvo circulando pues, por ahí entre un grupo de amigos del barrio. Y efectivamente era.
Ha sacado la
era esta, he visto la lista, he visto a los toreros Teriolé, digo, además colocado en el mismo sitio que en el recuerdo tenía la cinta, digo, es la cinta que tenía yo, justo.
Discazo de toreros Teriolé,
sí.
Discazo.
Sí.
Un solo disco,
sí.
Que conozca yo, pero discazo.
Luego pues... recuerdo una canción que se llama Suicídate, que no sé de qué grupo. Era de.
Era de no, Suicídate sería Interterror, a lo mejor.
Interterror, no. Efectivamente.
Hay una de...
Valencianos.
Había una historia muy chula de la película y el libro, las dos cosas son muy chulas. De alta fidelidad, que el tío decía que si quieres conocer a alguien que te grabe una cinta,
sí.
¿No? O sea, grabar una cinta
de varios.
Pones todo lo que eres, sí, sí. Tú y todo lo que la otra persona significa para ti, ¿no? Un poco.
Yo no me estoy tanto.
A ver, si es personal para uno, pero si tú editas una cinta como era esta, ¿no? Para mucha gente, te define un poco a ti. Decir, mira, esto...
¿Cuántos hemos grabado cintas de varios para... Para chavalas, para intentar también gustarle a chavalas? ¿Unas cuantas habrás grabado alguna
sí,
vez?
Sí, pero nunca lo conseguí.
No,
ah, eso
no.
Es otra cosa. Pero el proyecto, la intención de estar por en casa una tarde...
Por eso había pocos...
Lleva un trabajo detrás.
Lleva un trabajo, sí.
Yo,
por eso había pocos éxitos.
Yo me acuerdo escuchando Radio 3, las playas de Hawái, que era donde algunas veces ponían algo... tener un cassette y una radio juntos a eso de las 11:30 de la noche con poco volumen por no hacer ruido y grabar ese tipo de canciones que se escuchaban ahí en esa radio.
Y era cuando las radios metían algo entre canción y canción para que no la grabaran.
No, porque era Radio 3,
era Radio Nacional.
No hagas ruido, madre, que estoy grabando.
O sea...
Sí que hay una de Cicatriz, si creéis.
Hombre, de Cicatriz hay varias.
No, digo en la lista.
Ah, pues vamos a ponerla. Así, a ciegas, sin saber cuál es.
Sí, hombre, sí sé cuál es.
Digo nosotros.
Vaya espíritu punk que me traéis aquí. Ya.
Hombre, y aún así... Aún así se nos cuelan comentarios afrancesados como el de alta fidelidad y tal. Su espíritu... Yo creía que no iban a tener lugar y...
Su espíritu punk ha quedado claro diciendo que la cara era igual que la cara B.
Pues como dice Cicatriz, esto sale.
Pero las dos eran buenas, también lo he dicho. Cicatriz, decir que esta carátula de cinta que ha traído el Pi de Radio Bigarda fue hecha para...
Fue hecha porque...
Para que tomen nota también por lo la gente de aquí de Radio Color, por lo que se nos viene.
Bueno, pues fue hecha...
Después de otro año de pérdidas.
Porque en todos estos colectivos que aguantan con cuotas... pues al final hay un déficit monetario y lo tienes que compensar con algo. Y una de estas cosas fue sacar fanzines, un fanzines que salió con la portada de Pagola que fue alucinante, Y otra cosa de ellas, de estas fue...
¿Eso lo conservas, los fanzines y tal?
Yo tengo uno en casa, pero es que me he metido... joder, el puto internet que antes no había. Y míralo, esta era la carátula del fanzine, que es una carátula con un dibujo de Pagola, creo que es.
Que es
alucinante. Es decir, que había también...
Lo conozco bien porque Pagola... pintó la barra del túnel cuando llevaba Eduardo y yo iba mucho al túnel a beber.
Es un mundo cultural, pero que fue un poco fue comprar cintas vírgenes, grabarlas en cassette, escribir a mano las canciones y venderlas pues por 50 pesetas más o 75 pesetas más, que ahora estamos hablando que no llega eso ni a 50 céntimos.
Lo que es un original, entonces, lo que es
no, eso es...
Es una recreación.
Es una copia. El original creo que a lo mejor lo tengo todavía por casa. Si no se lo comió en su día el casete del coche, que era muy...
muy dado a comer.
Muy dado
a... Hombre, pero el casete se comía lo que es la cinta. La carátula la respetaba.
No, pero si la...
Generalmente.
La
si carátula, no tenías la cinta, la carátula...
Yo confieso que lo que tenía era una copia grabada.
Claro,
y me grabé de una copia grabada.
Y se vendía,
o sea, ni siquiera pagaste eso.
No. Yo no tenía un duro en
la colegio. Así se hunden estos colectivos.
Claro.
No, ya, todas las que se hicieron se vendieron. A partir de ahí, la distribución y la difusión, pues contra más, mucho mejor. No vamos a cobrar aquí ahora ni gilipolleces ni estas cosas. O sea, se hace para sacar dinero, pero también para difundir la música, joder.
¿Y el programa cómo se llamaba?
El programa se llamaba Rock and Roll Star. Y es una canción de Loquillo, del primer LP de Loquillo, que es así muy popera, muy ñoñera, muy roca... Bueno,
la ponemos, a mí me gusta, ¿eh?
Con rockabilly, ¿no?
Viene Loquillo.
Es lenta.
Viene Loquillo estas fiestas. Sí. ¿Otra vez?
Sí, por lo menos es un tío que te pueda gustar o no gustar, pero él sigue con lo que a él le gusta.
No se ha convertido en una caricatura tampoco.
Exactamente. Y ahí está, no es como otros que tienen una canción y la siguen explotando.
No es Ramón Fin.
Cuando me acuerdo de La Unión y su hombre en París, lo que habrá podido alargarse es
estirar la broma.
Si quieres, te lo cuento yo, porque soy trabajador nocturno y a las 5:40 de la mañana aparece los tres de La Unión y da grima ver ya al cantante. Haciendo una especie de movimiento así como ondulatorio.
Pero, Rafa de La Unión.
Sí, pero muy viejuno, no sé, como esas criaturas que sacas de Formol.
Seguirá presentando a los miembros del grupo diciendo y él del bajo, aunque él Luis es el más alto.
Luis Bolín.
La misma broma. El bajista también
da un poco de grima, ya hacen una especie de funky vacío, una cosa que bueno, no hay.
¿El programa lo hacías tú solo?
El programa lo hacía yo solo. La Bigarda, el encanto que tenía La Bigarda, es que tú llegabas, te subías con los discos, esperabas a que el otro programa terminara, se iba, y tú te quedabas solo con tus discos, con el micrófono, si te subías...
Con tus cosas, que te subieras.
Exactamente, y hacías...
Tu propio control, tu propio todo, ¿no?
Hacías tú la radio, o sea, ponías, mientras estaba sonando uno, tenías que ir colocando el otro disco tenías que ir, pues es el número 6, ibas buscando el surco, 1, 2, 3, lo tenías que colocar en el surco, más o menos tenía que entrar de forma adecuada, las cintas te las subías preparadas, pero era una intimidad, tú el micrófono y pasártelo tú bien, al otro lado habrían 50 o poquito
¡Ole!
Más
personas. ¡Ole!
Era, 50, bien, ¿eh?
Era el yoga de los 80.
¿Sabes?
La meditación de los 80. El yoga de los 80 era Radio Bigarda.
Lo puedes hacer aquí también ahora.
He buscado Radio Bigarda. He buscado Bigarda en el diccionario, porque yo el término bigardo lo tengo claro. Pero Bigarda no lo veía. ¿De qué viene?
El femenino.
Pues
¿pero Bigarda viene de bigardo?
Sí, exactamente. Más o menos tendrá esa connotación.
Igual, a lo mejor una bigarda es algo... No, algún instrumento que desconozco.
No.
Un algo de la época que yo por mi juventud.
Yo, por el nombre y por lo que salió, lo que entiendo era como algo que venía un poco a romper. Porque por aquellos años también, al comienzo de los 80, empezó entrando una radio que era... Onda Cero, donde ponían mucha música comercial, comercial.
Bueno, ahora ya ni es, han ido dejando de poner música.
Y en los barrios... En
José María Marín Musso.
En los barrios se escuchaba otro tipo de música. Especialmente lo que más se escuchaba en los barrios era Barón Rojo, Leño...
De eso ahora vamos a poner a Loquillo y de eso quiero hablar luego contigo.
Era ese tema.
Decir que nosotros intentamos un poco adecuarnos a los tiempos y ser un poco Radio Bigarda, ponemos música, pero también somos tertulia y opinión.
Qué bonito.
Y por eso hablamos tanto.
Que no dogma, ¿eh?
¿Eh?
Que no, no, dogma.
Plurales. Siempre plurales.
Así, alguna diatriba se escapa.
Bueno, pues vamos
con... Vamos a poner Rock and Roll Star, que a mí es una canción que me gusta.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Nena, voy a ser una rock and roll star. Nena, voy a ser una rock and roll star. Invertiré mucha pasta, me dice mi productor, con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice, yo te haré rico, tú solo has de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Nena, voy a ser una rock. Para hacerte irme detrás, te creerás que soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción. También me emborracho y lloro cuando tengo depresión. Nena, voy a ser una. Cuando me llene el cuerpo de anfetas y de alcohol, querré alguien a mi lado que me recoja al caer. Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer.
El problemilla de traer al Pi es que vamos a aprovechar solo la mitad del tiempo, porque entre una canción y otra nos cuenta lo que ahora tiene que contar.
Claro.
Que la verdad es que la anécdota estaba bien y la va a volver a contar solo porque tú no la has oído, Saúl.
Claro, yo no me entero de nada.
Que es el cierre de
la última
de Radio Bigarda y cómo se acaba Radio Bigarda y la última emisión que fue después del cierre de Radio Bigarda.
¿Es el futuro que espera Radio Calor próximo?
No, porque...
Porque ha habido una moción de censura.
No, porque además...
Radio Calor ha pasado por ahí ya, ¿eh? Ya se cerró en alguna ocasión.
Pero no, pues...
Bueno,
no sé.
Explícamelo.
Se autodestruyó Radio Calor, yo creo.
El problema de los 80 es que, por lo visto, las radios libres le estaban comiendo una parte del público a las radios comerciales porque ponían un tipo de música que no ponían las comerciales. O sea, en una radio comercial no te van a poner La Polla Record, no te van a poner Escorbuto, o sea, no te van a poner una serie de música, no te van a poner a lo mejor heavy, un poco más hardcore, no ponían un tipo de música. Y la cerraron por temas comercial. Venía tema de Madrid, estaban cogiendo mucha fuerza las radios libres y al final pues te afecta a Cuenca. También porque hablabas algo que molestaba, pero ni mucho tiene nada que ver con lo que ocurre ahora.
Un poco de la, no era que era una cuestión de licencias tampoco, había que tener una licencia.
Sí, sí.
Y pero, no la tenías y...
Pero al final del proceso este, primero te cierran y luego al final te intentan encauzar. Te dan una licencia, te cobran unos impuestos y al final tienes que meter publicidad y luchar contra todas en este mundo capitalista. Entonces,
y te vas a hundir tú solo, ¿no?
Al final, económicamente, como no pones anuncio, te hundes tú solo.
Entonces llegó de la maza.
Y llegó,
el tío de la maza.
Llegó una orden judicial del gobernador civil de aquella época, que era el señor Mazarrasa. Estos nombres, algunas veces, dice, joder, ¿se dan por casualidad? o vienen ya predispuestos. Y pues vino una orden de que había que cerrarla. Se hizo un concierto en la Plaza de la Merced, se montó allí un ambiente en los 80 bastante importante, concierto de grupos de aquella época.
¿Como por ejemplo?
Estaban Las Ratas.
¿Los Crack?
No. No,
rock.
No.
¿De Code? Puede ser.
Puede ser, pero por ejemplo, yo que los Habichuelas Sudacas.
Ah, eso ya.
Eso me suena.
La falta de decir, yo es que soy más viejo.
Las Ratas. Tengo luego por ahí también.
Habichuelas Sudacas me suena.
Una relación de grupos que les hice entrevistas. Eso para otro.
¿Grabaciones de tus programas no hay?
Sí.
¿Aquí? Sí, tengo.
Sí, tengo grabaciones. Y luego, bueno, pues el tema es que. Al final cerraron la radio y pusieron un precinto en la puerta y la verdad es que chocaba. Te acercabas a la radio y veías un precinto con el cuño judicial y como que no podías abrir. Y tuvimos
que
una...
parecía que daba a entender que no podía
que abrir. No, por lo visto ese, no ese de, precinto que, en lugar de marrón...
Que no debías abrir.
Una pregunta, bueno, pues, no era tanto un nivel político, o sea...
Era comercial.
Pero que poníais música, que no hacéis panfletos políticos...
No, pero es que aquello, en aquella época, hablar de política o cagarte en lo más sagrado...
Te lo permitían.
No sé, es que era muy higiénico, ¿sabes? Que tampoco... O sea, si se empieza a escuchar las canciones... De Cicatriz, de Escorbuto, de La Polla, de Los Bab, de China, de otros grupos de esa zona. Bueno, ahora todos esos grupos estarían. Las canciones, los conciertos no te cuento, ¿eh?
Estarían en Bélgica, quieres decir.
Cantarían en francés en Bélgica.
Estarían, pues, con multas, cosa que no es, que en aquella época. Pues era un poco como...
Tocabais los huevos a nivel comercial, no a nivel político.
A nivel económico. Fíjate, ahora que vivimos en un mundo súper económico, eso pensamos, lo que te tocan a tocan los huevos es por el tema ideológico.
Supongo que el rollo era, yo tengo una radio comercial, la gente está pagando por poner anuncios en mi radio, y hay un tío sin licencia que tiene una... está en el 102.6 y me está quitando lo que sea. Oye,
sí, la impresión, ¿no?, de que la gente va a escuchar. Si no tienen esa radio, que van a escuchar.
Bueno, es un poco lo que decía Rosendo. Yo soy consciente que el millón de personas que se descargan mi disco no es un millón de discos que dejo de vender. Es decir, la gente que oía Radio Bigarda, si la cerraban, no se iba a poner a oír a Luis del Olmo todas las mañanas.
Cortas un ya ves tú. Ocupábamos un espectro en la radio de un grupo de gente que especialmente los que te escuchaban eran amigos tuyos, otros que les gustaba ese tipo de música y que no la podían escuchar en otra parte, pero que era muy residual.
Era solamente que les jodía que alguien hiciera gratis eso cuando ellos estaban pagando y viviendo de ello.
Pues igual que ahora, lo que pasa
bueno,
es que
acaba,
antes era económico
y acaba
ahora...
el concierto.
Bueno, pues
y ante un acto de justicia poética,
llegamos, nos juntamos, hablamos ahí entre un grupo de gente que llevaban la bigarda y decidimos, no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, pasar a la radio, poner la radio a funcionar, que era muy curioso porque tú entrabas, le dabas un botón, se encendía todo y ya podías empezar como a poner música y a que eso saliera por las ondas. Eso era una emoción. Ahora con tantos medios técnicos pues no dais importancia, pero en aquella época era una emoción. El caso que llegamos, abrimos, ponemos música, encendemos la bigarda y el otro compañero y yo, como que dimos dos o tres pasos hacia atrás del micrófono,
para decir, esto se ha puesto solo si vino alguien.
Y esperar a que llamaran a la puerta.
Que os llevara. Y ha venido un gitano, la ha encendido y se ha ido.
Esperar a que llamaran a la puerta y te se presentaran la policía y, bueno, pues a ver qué era lo que ocurría o que dejaba de ocurrir. Y la verdad, bueno, pues era Cuenca. Estuvimos una hora y pico. Terminó.
Allí no fue nadie.
Cerramos.
Os disteis un abrazo y dijisteis.
Nos quitamos la sudor. y nos fuimos para abajo. Y bueno, pues luego a raíz de ahí, ya poco a poco se fue abriendo de vez en cuando la radio. Las cosas en Madrid se fueron clarificando. Empezaron a decir que se iban a dar licencias, que mientras tanto se podía emitir. Y bueno, la radio Bigarda al final no fue por eso, fue porque faltaba personal, faltaba dinero, no se pagaban los alquileres de forma adecuada. Tema económico, por desgracia, no otro.
La única manera de no pagar un alquiler de forma adecuada es impagarlo. Es que sí. estás cogiendo un poco un lenguaje político. No se pagaba el alquiler de forma adecuada, o sea,
yo
no se pagaba.
Bajaba, hablaba con la casera y decía, digo, mira,
hay que decir
pagamos
que
dos meses.
Fíamelo, tía.
Hay que quitarle, pues sí, hay que decir que este hombre es contable.
Pagábamos, creo que eran entre 11.000 pesetas al mes. 11.000 pesetas al mes.
¿Entre cuántos programas más o menos tú?
Programas tenían que ser 30 y tenían que pagar 1.000 euros. Que ha pedido 1.000 pesetas. Y no llegábamos. No llegábamos. Entre que si pagas luz, alquiler y poco más, no llegábamos. Y se fue al traste porque había gente que tenía unas deudas morosas. Que no pagan adecuadamente su...
Pero bueno, también a lo mejor había que entender que la gente que
es
no tenía
como,
ingresos.
Son eufemismos como, no estuve afortunado, quizás no era el momento.
Para ese placer no, pero el suelo que era un poco de goma, había unos pergotones así negros que evidenciaban...
Que eso eran dinero.
Que evidenciaban que ahí se bebía y se fumaba, entonces había dinero para otras cosas. No para eso, pero al final fue el tema económico.
Bueno, ¿por dónde seguimos? De poner música.
De la lista la que...
Ponemos a Torero... ¿Has buscado a Toreros After Olé?
Sí.
Esos están en Spotify.
Pues,
por ejemplo, ese disco es tremendo y el otro día leí un poco dónde había acabado. Hay por ahí un grupete medio famoso... Que uno de Torero After Olé es miembro de ellos. Es que ahora mismo no me acuerdo.
Es que ahora todos los que queden...
Proceden de Albacete.
Todos los que queden de ese tiempo y que estén vivos ya son famosos.
Y que hay que decir que la escena punk y tal, aquí se ha unido, yo siempre lo he dicho, se ha unido mucho al rock radical vasco y tal, pero había grupillos de Madrid, de Zaragoza,
de Barcelona, estaba lo disocial, había
la cinta aquella de Nicaragua Rock era mítica también.
Sí.
Que era un concierto que estaba en la Disocial, Últimos de Cuba.
Exactamente.
Que de todos esos,
Interterror, de algunos Interterror, Seguridad Social, que hacían una especie de primer LP. Que...
A mí, de Seguridad Social hay un... Bueno, luego la voy a poner.
Había un tema en esta cinta que creo que era el de los jubilados. Puede ser de Seguridad Social, que recuerde.
Mata a un jubilado.
Mata a un jubilado.
No, pero... Vamos a poner...
Por un pompero, que no es la de Manolo Escobar, ¿eh?
Vamos a poner a Toreros After Ole. Quería yo comentar con el Pi que así un poco de la lo que podíamos llamar en aquella época la pandilla de mayores, que pues era, yo llegué a él a través de los hermanos de unos amigos que se llevan bastante años con él. Tú dentro de lo que cabe tampoco eras un, pero tu colección de discos era bastante diferente, porque ellos tiraban mucho pues por lo que tú has dicho, Barón Rojo y luego también Rainbow y tal. El más punky eras tú.
Mira, en mi barrio predominaba el heavy. El heavy era un movimiento genial. O sea, el heavy, estamos hablando de los años 80, Barón Rojo, Obús, Ángeles del Infierno. Hay que incluir también Leño. O sea, pero otros grupos como
Portadas
Panzer,
sí, feas, ¿eh?
Panzer,
Panzer.
Bueno, había mucha laca, ¿sabes? Que,
Sobredosis. Amador tenía un disco de Sobredosis.
Sangre Azul, que decías, joder, qué guapos que son. Pero, entonces, bueno, pues en mis manos, porque yo siempre he sido, mira, vete para allá. Y cuando me decían vete para allá, por desgracia, a lo mejor, sobre todo en aquellos años, me iba al otro lado. Cayó en mis manos una cinta que me dejaron de Siniestro Total y Caca de Luz, con La Pluma Eléctrica. Y dije, joder, qué bien. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya te vas interesando por otros grupos más o menos de ese ámbito, y ahí pues entra todos los que había, digamos, no en Madrid, porque decir grupos de Madrid y quitas a Leño, cuando por ejemplo Leño en un concierto llenaban 100 veces más que cualquier grupito de esto de ahora, que es el... la noticia de periodística, La Movida Madrileña, que es una gilipollez, ¿sabes? Porque La Movida Madrileña son otros grupos a los cuales no lo sacan, como te he dicho, Barón Rojo, Obús, nos puedan gustar o no nos puedan gustar, Ángeles del Infierno, esa gente movía muchísima gente. O sea, tú te ibas a Madrid en las periferias y solamente se escuchaba eso. Hablan de Los Secretos, Los Secretos. Los Secretos eran los putos llorones. O sea, ese era un grupo que es que ni de coña, te podías llegar y decir, me voy a comprar una cinta de Los Secretos.
Pero un grupo country.
Que un, puedes
grupo,
comprar,
un grupo country, que ¿no?
Puede,
español.
Que puede gustar o no puede gustar. Y ahora le pueden dar la publicidad. Pero esa publicidad en los años 80 no la tenía.
No la tenía.
No la tenía.
Es lo que... O sea, actores que eran malos, ahora cuando les salen canas ya dicen que son muy buenos, ¿no? Claro. Es un poco esto.
Ahora cuando se ha muerto, qué bueno era. Qué, claro. qué bueno era. Pues no, pues si eras un hijo...
Muerto en un portal.
Eras un hijo de puta.
Las cosas como son.
Pues entonces... No ellos, ¿eh?
O sea que se vende muy bien de los 80 la imagen esta de la rebeldía políticamente correcta. Es decir, que fueron rompedores la movida madrileña, ¿qué tal? Cuando se hacían cosas en el resto bastante
sí,
más.
Sí, pero para mí, Javi el Barbas, con el que estoy muy enfadado, desde aquí se lo digo, dijo una cosa que me pareció una definición tremenda. La movida madrileña fue una cosa amateur. O sea, la mayoría de los grupos eran una puta mierda.
Bueno, es que amateur eran todos, ¿eh?
Es que amateur ahora mismo es una de las categorías más buscadas, por ejemplo.
A ver,
en
sí, sí. No, pero amateur, no amateur VIP. Amateur. Amateur en el sentido de que muy poca calidad. Claro, había 5, 6, 7 cosas que eran muy buenas, ¿eh? Que no las negamos. Pero había muchas cosas muy amateur, ¿eh?
Pero más
que
era...
de decir, voy a salir aquí con un pepino en la cabeza.
¿Pero por qué amateur?
A que la gente se lleve la mano.
Porque la búsqueda era la imagen. La imagen era lo único que más o menos intentaba romper.
Mira,
un poco.
Vamos a ver, no me refiero a amateur con que ganes dinero con ello o no ganes, sino que no estaban preparados musicalmente.
No, pero.
Pero es que ahora cualquier mierda tiene una guitarra eléctrica, pero antes.
Pero que no se lo echo en cara. O sea, quiero decir que fue así. Pero que por H o por B, o como decía aquel, o por H B.
Tienes razón. Tienes razón. Y en eso consiste el punk. El punk lo que hace es romper.
No hace falta tocar bien.
Todos esos grupos sinfónicos de los años 70 que decían, joder, a ver quién se sube ahí al escenario.
Y nos aburre un rato.
Y hace algo así como esto.
Y hace como Led Zeppelin. Pues no, o sea, no puedes llegar a ese tema. Pero cuando ve a un pavo que se llama Sid Vicious, que coge y empieza a tocar y a mitad del concierto se baja. O se va a otro lado.
O ves aquí a Parálisis Permanente, por ejemplo.
No, Parálisis Permanente no, pero por ejemplo, Derribos Arias.
Sí.
Derribos Arias era conciertos que hacían y cuando no estaba empastillado, estaba más allá del.
El tal Poch este.
El Poch, al final, pues. Acabó el.
Sí, sí.
Acabó.
Acabó. Pero que.
En el cine aquí se producía un romper.
Exactamente, pero no es a lo mejor tan comercial como ahora. Incluso también, te puedo decir, de la música se podía vivir en aquella época. Ahora ya es más difícil. Pero lo importante de aquella época es que eran jóvenes, como ahora hay jóvenes y te sacan otra música que dicen, a mí no me gustan, no te deja de gustar.
Por ejemplo.
¿Sabes?
Pero, yo, por ejemplo, yo veo un programa como La Edad de Oro en su día. Y es inviable ahora mismo, ¿eh? Aparte de la capacidad de fascinación nuestra, que ha disminuido mucho.
Hombre, te traes al Romeo Santos ese, al Waldo Martínez y todo eso.
No sé, traían gente, macho, absolutamente pasada de vuelta. Otra gente buenísima. Otra gente que decía, a ver qué nos toca hoy. Si nos toca Truño o nos toca los Smiths, macho.
El problema no es la música en los programas. El problema es la manera de consumir. Ahora mismo la gente está muy acostumbrada
a
lo que llaman el video on demand, de decir, yo quiero ver esto en este momento y no me voy a esperar una programación a que me pongan...
Venga, vale. Pero aparte de que la capacidad de fascinación...
No pongáis sesudos.
La capacidad de fascinación ha disminuido mucho.
Yo tengo que decir de Radio Bigarda, porque he venido tarde y no he podido decirlo, que yo con mi radiocasete doble pletina que me regalaron para la comunión...
¿Eras millonario?
No era millonario.
¿Doble pletina?
Me regalaron para la comunión.
Era de Ciudadanos.
Un Philips de doble pletina.
¡Joder!
Y estaba ahí con el reggae, el play y el pose, que tenía un juego de dedos, porque era la única manera de adquirir esa música cuando yo era adolescente, claro. Y porque no podía decir, papá, cómprame la Polla Record.
A mi madre el directo de la Polla Record.
Y yo tengo que decir que mi educación musical en la preadolescencia o adolescencia, pues era bastante jovencito, estamos hablando. Era eso, Radio Bigarda, y luego yo tuve la suerte de mi pueblo vivir la época del Porsche, no sé si lo conocerás en
Landete.
Joder, en Landete había un colega que si lo ves, dale recuerdo.
¿A quién?
Pues el punky de Landete.
No, ya no puedo. ¿No? Murió.
Joder, pues ese era
Le voy a dar un recuerdo porque era familia mía.
Ese era el punky de Cuenca.
Al Chicuto.
Ese era el punky de Cuenca. Sí. O sea, yo sé cuando lo veía.
A mí me llevaba.
Me pone la carne de gallina.
Me llevaba de la mano. O sea, me regaló un libro de los Sex Pistols, me regaló la primera maqueta de Interterror. Me educaba en ello.
Joder, pues un personaje muy grande.
Sí.
Bueno, pues vamos a poner, al hilo de lo que decía el Pi, de las canciones de aquella época que políticamente cuadran casi en cualquier momento, vamos a poner una canción de Seguridad Social que a mí me gusta mucho.
¿No la van?
Luego
No, la han suprimido de YouTube, no está esa, tío.
No puede ser. ¿Ley Mordaza de nuevo?
La de Mata a un jubilado sí que la tengo.
Era una canción que se llamaba
Hombre,
Una frase
porque
a
esa es sostenible, es una canción sostenible. De desarrollo sostenible.
Pero los dos vídeos que me he consultado en YouTube.
Pon una de Más sin Huerta para despedirlo.
Estaban suprimidos.
Que se ha ido. Vale. No sé si sabéis que se ha ido.
Mata a un jubilado también está. Aunque cada vez disparan más cerca, pero bueno, también está. También se puede poner. Que venía en la esta del club. En la cinta.
Vamos a ver.
En una sociedad basada en la economía, en medio de una crisis y fuentes de energía, ya no queda espacio para jubilados, están condenados a ser exterminados. Mato jubilado, mato jubilado, mato jubilado, no es pecado, mato jubilado, con la garantía del Estado. El Papa te hará cadenas y practica la eutanasia en el hospital, con el pueblo de tu lado, llegarás a diputado. Mato jubilado, no es pecado, mato jubilado, con la garantía del Estado. Mato jubilado, con la garantía del Estado. Mato jubilado, no es pecado. Mato jubilado, con la garantía del Estado.
Que te entiendan.
Se acabó.
Bueno, sobre lo que hablábamos, además Evaristo, todo lo que canta lo hace un himno. Es su manera de cantar y dice, esto es un himno, tío.
Un himno no. Es la Biblia.
Sí. ¿Qué es lo que...?
Yo le iba a hacer al Pío una camiseta. No, nunca se la he hecho. Ahora que está aquí Gregorio, señor gráfico, mi Cristo es Evaristo.
No, pero sí. hay una que yo he dicho muchas. Yo soy evaristista y vi en internet una camisa de un tío que se hizo que dijo, no creo en Cristo, creo en Evaristo. Y dije, joder. Yo digo, no soy el único.
Pero no vendemos varias, ¿eh?
Me pongo un poco más profundo. Por ejemplo, el de ser como soy, el No Somos Nada tiene gran culpa. O sea, a mí me parece un disco con una carga que si la escucha un chaval de 15 años le condiciona seriamente.
Como disco es un discazo.
Las letras le condicionan seriamente por dónde va a tirar.
Y porque toca todos los palos, yo creo. Hablando de actualidad y de todo lo que se pueda hablar.
Es un disco que te lo pones hoy y es vigente.
Y es muy claro, es como vigente. La política explica para niños.
Yo. Me acuerdo y ya pues, vamos a que siempre de acuerdo huele al final mal, pero ¿os acordáis cuando venía el VIP a tu casa?
Sí, el disco play.
Pues yo me acuerdo que la primera vez que vi la Polla Record venía en la contraportada y ponía un grupo de rock con canciones de cantautor. Eso era el año 84, era el Salve. El No Somos Nada es la leche. Ahí se arruinaron ellos, porque encima lo producieron la Polla Record. Pero para mí el primero
la
de
revolución.
El Salve. La Revolución es el segundo. Me parece genial. Y de todos ellos, incluso el Carne para la Picadora, que sacaron después de una reflexión, me parece genial. Pero es que el segundo de Escorbuto, el primero de Cicatriz.
El primer disco de Vómito es una maravilla. Es un disco que tenía Amador, que el vinilo era rojo.
O sea, ¿sabes lo que, la música que te van a dar, que es distorsión y el ritmillo? Pero luego es que era música densa.
El fondo que tenía el primer disco música de Vómito era densa. Tremendo.
Es música densa, no estamos hablando de un hombre lobo en París, ni mucho menos.
¿Tienes ahí entre ceja de la Unión?
No, pero
Los mismos,
ni te buscaré en la selva tropical.
Los mismos títulos.
Escucha, los mismos títulos. Yo tengo que decir que el Mil Siluetas de la Unión, yo lo tengo. Sí. Me parece un buen disco.
Los Demenciales Chicos Acelerados.
Sí.
El Ejercicio del Crimen. Son ya solo el nombre del disco. Inadaptados. Tremendo.
Son LPs que tienen un contenido.
Y un continente. Las portadas eran la polla.
Ideológico y de pensamiento. Bueno, la portada de Revolución, te puedes estar una tarde mirándola.
Es como un cuadro del Bosco.
¿Sabes? Es
una pelea en un bar, para quien no lo sepa, ¿no?
Sí.
Más o menos. Y es un cuadro del Bosco.
Y fuera están unos maderos viendo.
Ese lo vi yo en casa de Amador, la
primera
vez.
Cómo se pegan dentro. Pero es que el primero salve. Es uno detrás de otro. Pero es que el de Inadaptado, la posición que tiene, es un tío que está haciendo la A de Anarquía, que en aquel entonces pues era un poco tu símbolo. Y luego, por ejemplo, el de Escorbuto, el Antítodo Negro, con un párrafo abajo.
El impuesto revolucionario es una portada que te puedes tirar una tarde mirándola también.
Que era una portada de un dibujo.
Sí.
Por delante el frontal y por detrás el mismo dibujo, pero
de culo. Entonces por delante salían ellos con un crucifijo y en la parte de atrás salía el Jesucristo que se iba dando blinco porque no aguantaba aquello.
Ahí fue curioso porque justamente como ya estaban enganchados y tenían que comprar ciertas cosillas para poder mantenerse, hicieron uno en estudio y justamente hicieron un en directo y dijeron tengo que sacar pelas y a uno se lo vendieron a Drone. Y a otro, creo que fue a Disco Suicida.
Sí, el mismo disco lo vendieron dos veces.
No, o sea, fue un disco y luego un en directo. Pero ahí tenían que sacar pelas. Como fuera.
Gregorio, como diseñador gráfico, hemos perdido mucho, ¿no? Con el formato este.
¿Hemos perdido en qué sentido?
En cuanto a imágenes que han sido icónicas, que
yo creo que al
mucho
final,
peso, o no solamente es eso.
Yo creo que al final lo que ocurre es que se está recuperando un poco todo el tema este que se hacía antes en temas de diseño, que era bastante manual y que encima había mucha parte de esta, bueno, tengo un colega que dibuja de puta madre, que ese tipo de dibujo, por ejemplo, que estás hablando, pero se está recuperando de cierta manera, no haciéndolo de manera artesanal, pero pareciendo que es forma artesanal, igual que pasa en la música que hablamos. No vamos a cambiar
el formato de una cosa tan chiquitica como el CD a una cosa grande como el disco.
Hombre, hay el que
desplegable.
Hombre, pierde lo que es apariencia, pero sobre todo ya a la hora de la persona que tiene que hacer un diseño, por ejemplo, para un vinilo, es algo que sabes que la gente lo va a traer y lo va a retener. El tema de CD, ya no te cuento ahora que la gente te baja las canciones de internet, que la gente no sabe ninguna portada.
Claro. Bueno, no es nuestro Jim Morrison, pero a la tumba de Joshua Scorbuto va gente. Yo he ido y me dijo el del cementerio, dice, aquí viene mucha gente, dice, yo no sé muy bien.
Y cada vez más, ¿eh?
Y le ponen trinas de limón, que era lo que él bebía con lo que bebiera. No sé, pero como dando por sentado que el ron tendrá, o whisky o lo que fuera.
Y yo hace poco leí una noticia que hablaba un poco también de aquella época, porque ahora van a salir otra vez estos grupos. La última vez que estuve en San Sebastián me vi un cartel y pone tributo a Scorbuto, Cortatu y la Polla Record. Digo, no me jodas.
No hemos avanzado nada.
No, que ahora se hace, que hemos hablado antes, que se hace muy buena música y demás, pero bueno, que...
No, por ejemplo, tú hablabas de que ahora luego ponemos a Scorbuto, vamos a poner a Scorbuto.
Sí, si tienes, por favor, y puedo hacer yo una alusión. Hombre. O puedo pedir, me gustaría que pusierais mucha diversión, poca policía.
Y decir que decías tú antes que Fermín Muguruza era...
Fermín Muguruza es el único músico realmente, pues, un tío que le gusta la música. Fermín Muguruza es un artista de cojones.
Pues a mí, te voy a decir una cosa.
Es un tío de cojones.
Me decepcionó mucho, pero no solo con él, sino con otros grupos de esa época. Por ejemplo, Siniestro Total y tal, que lo he dicho aquí alguna vez. Cuando luego uno va oyendo más música y es más mayor, pues descubrir que de esos discos muchas canciones eran versiones.
Muchas, no, casi todas.
Casi todas.
Casi todas, pero vamos a ver.
Mierda de ciudad.
Sí. Y creo que incluso el Sarri Sarri.
Sí.
¿Sabes? Hay muchas canciones. Emilio, a mí también me pasó.
Emilio Cao.
Emilio Cao. Alguna de Siniestro también es de los Ramones.
Bueno, Siniestro tiene el... ese de Bailaré sobre tu tumba, que tiene varias versiones. Pero bueno,
pedazo de nombre también de disco. Bailaré sobre tu tumba.
Ahí fue donde culminaron y a partir de ahí.
No, pues a mí me gusta Siniestro.
Me gusta. No, hombre,
algunos de después.
Por supuesto, no, Siniestro, ahora, pero... Siniestro es Siniestro.
Bueno, vamos a poner Mucha Policía, Poca Diversión. Escorbuto. Bueno, te lo digo...
Es lo que tiene el pan, sí. Son pildoritas. Saúl. Son pildoritas.
Y esta es larga, ¿eh?
Para que vaya...
de pan de 10 minutos.
Con intro de público en directo.
Serán remasterizaciones. Las remasterizaciones tienden a la tabarrilla. Decir que... Vamos, busca de Vómito. Sí, pues si tienes el primer disco, no sé, Vómito.
La de Fuerza de Seguridad, por ejemplo.
No. Es que esa no me gusta especialmente.
La que estaba en la recopilación.
Estoy un poco de Fuerzas de Seguridad.
La Circulación del Laberinto.
Es verdad que estaba... O Ratas de Ciudad. Está muy bien. ¿No? O, no sé, Comando Milímetros es un grupo que me gusta y mucho.
Fíjate cómo se mueve hoy, que... Gregorio.
Sí.
Cómo se mueve hoy, macho, ¿eh?
De los
con
que
esa
vi...
suficiencia, sin dudar. Toma, ahí lo llevas.
Bueno, vamos a darle una... porque yo he dicho que fuiste un punky comunero. ¿Tuviste tu época de Jotas? ¿El nuevo Mester de Jugularía algún disco tenía?
¿Política incluso?
No sé cómo llegó aquello.
Yo tengo buena discografía del punk radical vasco de los 80. Pero tengo una discografía y cambiando un giro... Es que incluso de 180 grados, que es lo opuesto y se queda casi pequeño... de canciones y tradición castellana y aquí y en Radio Color hice
define programa. Castilla, ¿qué es para ti Castilla? ¿Dónde empieza y dónde acaba?
Castilla está
sin Mancha ni León. Yo con Mancha y León.
Creo que tampoco es el momento, pero tengo una discografía castellana muy importante, bastante, y todas ya casi no se pueden oír porque están en cinta.
¿Quieres que un día hacemos otro programa de discografía?
Sí,
castellana?
Pero tendríais que
de Joaquín bueno, Díaz.
¿Vale? Vamos a ver, no, las cosas que aquí esto lo voy a dejar en pasar. YouTube. Hice un programa Saúl y yo, y los grillos que se oían en el fondo, cri, sobre Joaquín Díaz. Saúl y yo, y no vino ni Dios.
Estuvimos como ratas.
Escúchame, y ahora que no vengan de guays, que estuvimos. Y escúchame, ¿quién es Joaquín Díaz?
Pues Joaquín Díaz es un músico castellano que. Está en un pueblo, tiene un museo, se dedica a la recopilación, tanto musical total, de instrumentos. Bueno. O sea, es un puto genio.
Es una maravilla.
Lo que pasa que en Castilla, pues arrinconamos, nos olvidamos, somos así.
Desechamos.
¿Sabe? No le vamos a echar la culpa, porque a mí eso sí que me da no, pero por culo. Es decir,
¿sabes la historia?
Lo que tengamos para bien y para mal, lo que tenemos, lo hemos hecho nosotros.
¿Sabes la historia que trajo a Dylan? Que me dijo uno la otra noche, el muchacho este, que dice, ¿qué, eras promotor? Digo, no, las canciones de Dylan las cantaba él en inglés y fue el primero que cantaba Dylan en España. Y Pete Seeger le dijo, te estás equivocando. Dice, nosotros tenemos 500 años de historia y tú tienes 3.000. Dice, tienes que ir a lo tuyo, que ahí tienes... Y ahí se convirtió en el Joaquín Díaz.
Tienes el Ravel,
Claro, y se convirtió en el Joaquín Díaz. Claro, pero el otro fue el Pete Seeger el que Ravel dijo, oye... tú tienes aquí 1500 años de historia que no te puedes perder. Céntrate ahí y claro, eso es una fuente inacabable.
Yo, Sergio, sabes que en el punky convergemos, pero en la música tradicional diverge.
No, o sea, a mí me gusta la música tradicional.
Pero no tanto como a mí. Tú la
dulzaina.
Tú la dulzaina. Tú la dulzaina no la aguantas.
Ni siquiera clarinete.
La bandurria.
Mira, yo creo que ya que comenta esto.
Pero también los hay en el jazz,
Una música que hacen los músicos para divertirse ellos y aburrir a los demás.
Agapito Marazuela es para hacerle un monumento. Es un dulzainero segoviano que recopiló muchas canciones. Pero vamos. Puedes estar en un sitio, emocionarte con un con una cosa y con otra. O sea, yo con una dulzaina no me voy a poner a pegar botes. Nunca.
Pues se te puede poner la carne de gallina, ¿eh?
Me emociona. Me emociona bastante. Pero no pego botes, cambio.
De forma distinta.
Con
está,
una canción punky, yo pego botes y también.
Por ejemplo, el Sarri no difiere mucho de alguno. Es una canción popular que... Te quiero decir, vas un poco coloqueta. Bueno. Se pone uno a tocar... un viejo ya... Una vieja. Van para el Albacete y bailas también.
Ese elemento común, es el elemento ese atávico de perder el control. Es el elemento tribal. Que decía uno, decía, en el pueblo más perdido de Uganda hay un tambor. O sea, lo más tribal que hay, lo más profundo del ser humano es la percusión. Y tú te puedes poner a bailar con un tambor,
Y
eso también,
tú,
sí.
Eso es que lo consigo.
En el primer LP de Cortatu, que creo que es...
Estás confundiendo el tambor con el bombo.
El primer LP de Cortatu es Cortatu, el de... con el hacha.
Sí, el de Cortatu.
Creo que no tiene nombre más allá de Cortatu.
No, pero estaba de las canciones...
Pedazo de portada.
Canten... Zú atrapa tu arte. Después de Zú atrapa tu arte, viene una canción... que empieza con una canción folclórica vasca.
Pareces un poco José Mota.
Y
¿sabes? ¿Conoces la de Zú atrapa tu arte? Sí, pues esa no, la siguiente.
La siguiente. Y luego ya empieza a hablar...
Se puede más.
Empieza a hablar de Barrio Nuevo. Pero que
Barrio
sí,
Nuevo y su...
Pero eso ya lo hacía con New Warrior también, por ejemplo. El verso hop este que...
New
Warrior fue posterior a Cortatu.
Ya, pero me refiero a eso, que siempre... Sí. Que han mantenido esa manera de hilar, incluso con el hip hop, con un tema de tradición.
Es que han sido músicos. Es que vamos a ver, es que Fermín Muguruza es un tío que ha estudiado música, y su hermano también. O sea, son músicos. Es música que, o sea, es que Fermín Muguruza lo escuchas y dices, este es de Fermín Muguruza. O sea, es pues que es un tío que sus canciones tienen un nivel, te pueda gustar o no te pueda gustar, pero es, tiene una calidad increíble. La Polla Record, la calidad no tiene. Ahora, las letras son cojonudas.
A mí me parecía.
Diría,
te metes en la vorágine y me parece que
no parecen malos. A mí
me
parecían malos.
Me parecen buenos músicos.
Como diría Leopoldo Panaro,
un guitarrista que hacía unas cosas.
En la simplicidad, encontrar. A mí me parecen muy buenos.
La del avestruz, que es.
El Johnny.
Otra versión.
Como diría Leopoldo Panaro, voy a mear.
El Johnny, que era el guitarrista. Lo interesante muchas veces de la Polla Record, y yo os lo recomiendo cuando lo escuchéis, fijaros en los primeros discos, en la batería. Es que el cabrón empieza con un ritmo y no lo para. O sea, el mayor golpe técnico que hay de la Polla Record en una canción lo realiza en Perros Salvajes, en el LP donde se habla.
Qué temazo.
Que lo único que hace es subir de escala y bajar de escala el bajo. Y eso es lo más, casi lo más técnico que hace la Polla Record. Ahora
tú oyes, las por canciones, ejemplo, Perro Salvaje con 14 años. Y
las canciones.
Puede que no tenga un amigo que necesite de mí, pero me bastan mis enemigos para poder eso, vivir. Exactamente. Y
me,
salgo a poner.
¡Ah!
Me como la calle.
Me como
la calle.
Los punteos de la Polla Record.
A mí la guitarra.
A mí me. Los punteos. Ya te digo solamente los
punteos. La Polla Record no tiene punteos.
Me encantan.
La Polla Record.
Sí, tiene. La Polla Record no tiene punteos.
Por ejemplo, Ángeles.
Los punteos que tiene, que son súper cortos, me parecen fabulosos.
Bueno, vamos a poner a Vómito y eliges tú la última, porque ya nos comen los nervios.
Vale.
Piénsatela.
Bueno, si es que...
O hacemos otro programa.
Es fácil. No hemos puesto la Polla Record y...
Pues elige una canción de la Polla.
Vale.
Eso ya es más difícil.
No, porque es fácil. Mira, a mí la que más me gusta de la Polla es Perro Salvaje, pero Chus me encanta.
No, pero Chus no.
Pero
Chus
luego...
no, que me da mi rabia Chus. No, es que me jode bastante que todos los grupos esto, muchas veces lo he hablado con Gregorio y con Saúl y a ver, con David y tal, de por qué los grupos, si haces una versión de la Polla, ¿por qué haces Chus? Si tienes 20.000, si haces una versión de Escorbuto, ¿por qué mucha policía y poca diversión? Hay que ser original.
Porque toca la justicia, que me parece un temazo, pues, de cojones, por ejemplo.
Pues eso, a mí los himnos... Ya me los he oído 70 veces.
A mí la Polla, mis canciones, ellos dicen mierda, nosotros amén. Me parece un temazo.
Ir pensando.
Eso dijo esta. Venga, vamos a escuchar a Vómito.
Ahí, pues está.
Ahora pues.
We'll be right back. Señoras, señores, es cierto que mi llamada ha sido un tanto extemporánea, pero ello se debe a que no es menos cierto que el peligro acecha, y puesto que ha surgido la oportunidad de cercenarlo de raíz...
Profesor, tenga la bondad de ahorrarnos la parte retórica de su discurso y vaya directamente al grano. Todos somos gente ocupada. Sin duda sabrá entender eso. ¿De qué peligro?
Tendré que resignarme a aceptar que nadie se haya apercibido del peligro que corre nuestra sociedad y uno de sus más básicos pilares, la juventud del futuro, roída por la amenaza de esa música diabólica, por el odio asocial de esos indeseables que se hacen llamar punkis, heavies, radicales o marginales.
Profesor, estamos al corriente de todos los males que acechan a nuestros jóvenes. Y sabe que siempre le hemos secundado en sus planes para fortalecer su moral y formación. En el caso que cita, creo que no hay motivo para alarmarse, porque aunque deleznable, es bastante inofensivo.
En ningún momento podría admitir que se subestime su influencia. Con su comportamiento ora disolvente, ora contestatario, son la manzana podrida que están corrompiendo a las manzanas sanas. Y es hora de intervenir si no queremos que los gusanos se nos coman.
No has puesto todavía el último tema, ¿no? Lo hemos buscado.
No.
El Pi ha elegido una canción de La Polla.
Porque contiene un Padre Nuestro.
Es el Padre Nuestro de la religión evaristista. Entonces... lo puedes cantar como te dé la gana y hacer lo que quieras. Yo, para terminar, voy a contar una anécdota, ya que estamos hablando de Evaristo, que es que no se me olvidará. En un concierto en Madrid, estando allí, le digo, Evaristo, digo, joder, fírmame un autógrafo. Me tuvo que escupir, pero no, se me quedó mirando y me dijo, no te firmo ningún autógrafo. Tú y yo somos iguales y sobran esas gilipolleces. A partir de ahí es como si Moisés para mí coge las 12 tablas, pues para mí fue una revelación y dije, joder, es que
he hecho el ridículo.
Aparte de eso,
pues si somos iguales ya me lo firmo yo, ¿no?
Fue pensar y decir, joder, he visto la luz, es que si mira, tuviera que seguir a alguien, tendría que seguir a este tío.
A cambio de eso, en el lado opuesto, joder, siempre, últimamente lo cito mucho, pero es que tiene anécdotas muy buenas. El libro este de Lery Jiménez, que en un festival fue a pedirle al de los Arctic Monkeys que le firmara un autógrafo en un cubito de hielo, y el tío se lo firmó. Sí. Dice, fírmame, por favor, aquí, que lo quiero tener para toda la vida. Y el tío le firmó en el cubito de hielo un autógrafo. Ya en un nivel de endoseamiento o de lo que sea. Bueno, vamos a terminar con La Polla. Y a lo mejor queda pendiente que venga el Pi a hablar de folclore castellano. No lo sé.
Queda pendiente que venga cuando quiera. O sea, ya no estaré, está su casa también.
Ya no estaré solo. Bueno, a lo mejor viene a hablar de punk otra vez. Vamos a acabar con...
A ver si hemos aguantado tus trilogías y ahora no vamos a...
Vamos a acabar con Evaristo. Tetralogías incluso, ¿eh?
O sea que yo aquí no me puedo quejar de darme cancha, no me puedo quejar.
Este hombre
es es un programa plural y doy fe.
Es un programa de vagos y como tú lo traías...
Y maleante.
Hacía lo que querías.
Que no me descubrió el punk, pero sí que me puso un retablo de portadas... increíbles, de vinilos, y que si su descendencia no quiere, pues de esa parte me puede nombrar heredero a mí, que lo tendré.
Y ahí lo deja.
Que lo tendré en la caja 507 del Banco Nacional.
El próximo día, si más adelante, si hacemos una de estas, yo traeré aquí una recopilación de discos.
De portada.
Físicamente aquí. Sí, sí, de portada. De preguntó, disco. Por cierto, no te has dado la pregunta. ¿Las has trasladado? Si funciona nuestro tocadiscos.
Sí, sí.
¿Se podría haber hecho con discos?
Yo creo que alguna vez hemos puesto algún disco, ¿no, Saúl?
Sí, el otro día vino Irras, trajo
un... No, pero él trajo su propio tocadiscos.
¿Funcionan nuestros platos o ya no hay?
No. Están abajo en el almacén. No,
el plato ya voló.
Ahí hay uno.
Antes había un plato ahí.
Estaba.
No debe ser difícil.
Pero bueno, a lo mejor hacemos una exposición
que le
de
falta la
portada.
Sí, al final.
Yo creo que es algo que se debería hacer.
Es muy, muy radiofónico, una exposición de portada.
Sí, sí.
No, digo ya para...
¿Te crees que es el único que reparte tú?
La describimos aquí.
¡Pasca! Bueno, Pi, yo creo que de verdad esta pregunta no te la he hecho. Si quieres la contestas alguna vez, pero no la he hecho nunca. ¿Por qué te dicen Pi?
Pues porque soy crío de barrio y en el barrio todos teníamos mote. A mí me llamaban Pirulo, luego se quedó en Piru y luego
la gente va haciendo gandula.
Y menos mal que no quedó en Pi, luego... Pero vamos, al final es un mote de barrio. Bueno, pero si te llegan a llamar Chori como llamaban a otro, te llegan a... pues quedas en Chori, que a lo mejor ya no está científico.
Pi queda una cosa sofisticada.
Sí, sí, pero bueno, es un mote de barrio.
Yo, otro día a lo mejor lo traemos, pero las parejas de mujo en las que nos enfrentábamos por las madrugadas eran el Pi y el Miguel. Para mí el Pi es la teoría del punk y el Miguel es la práctica.
¿Qué definición?
Y a lo mejor un día lo traemos. Lo que pasa es que
hay que pillarlo.
Es más complicado.
¿Qué definición?
Pero si un día traemos al Miguel, nos podemos reír bastante.
Mira,
podemos radiar también una partida de Mus.
También hemos radiado.
Se ha hecho.
Tute, se ha radiado Tute.
Es que Tute, una vez que conoces el Mus,
ya nunca estará solo. Hay pocos juegos, el truque, poco más. Que le lleguen a la suela.
Bueno, vámonos, que hemos dejado aquí un cementerio
de fantas
hoy interesante.
Trinas de limón.
Nos vamos con la polla y las marras.
Heavy, el punk y el rock radical tuvieron en común su carácter marginal, rebelde, identificado por los bien pensantes con la violencia y la destrucción, pero difieren en los planteamientos musicales. Mientras que el rock duro busca un mayor apoyo en la técnica, desde la instrumentación a la amplificación, el punk presupone un radical desprecio a cualquier lenguaje codificado. Y el rock radical vasco unifica en sus canciones influencias tan distintas como las del rock, el reggae, el ska o el propio movimiento punk. Músicos de la calle, la suya es una importancia más sociológica que musical, pero fieles a sus principios, su actitud contestataria ha conservado en la música española una corriente de rebeldía que ya parecía olvidada.
El rock causando hábito, miedo a morir. Ya estás muerto, ya estáis muertos, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estáis muertos.